Aquí seguimos en Madrid Directo, recibimos a nuestra invitada especial de hoy, es Yolanda Ibarrola de la Fuente, consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid. Ya saben ustedes que llegó a su puesto hace poco más de 2 meses y con ella vamos a hablar en los próximos minutos de todo lo que concierne a la Comunidad de Madrid. Pero es que no me puedo resistir. Yolanda, bienvenida, consejera.
Muy buenas tardes.
Gracias. Lo primero es que vemos que hay rueda de prensa de Quintorra. Nuestros oyentes han seguido en directo algunas de sus palabras y ha venido a decir en un determinado momento que no era lo mismo estar preso en España que estar preso en el resto de las capitales europeas. Y me gustaría, como consejera de Justicia, pues qué le sugiere escuchar esto del presidente de la Generalitat, Quintorra.
Pues sincera, le voy a ser muy sincera, me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad y me parece ofensivo al Estado de Derecho español. El Estado español es miembro de la Unión Europea y como miembro de la Unión Europea tiene pleno respeto a todos los derechos humanos. Decir que en España hay presos políticos es ofender al Estado de Derecho, ofender a España.
Y hablar de exiliados, ha dicho presos políticos y exiliados, se lo ha comentado a Pedro Sánchez, pero es que ahora ha vuelto a insistir en que no debe haber diferencias entre la justicia española y la europea. La verdad es que quizá no nos deja en muy buena situación con respecto a los otros países, oyendo esto.
A mí, sinceramente, me resulta doloroso escuchar a un presidente de una región española, como es la Comunidad Catalana, hablar de presos políticos, a hablar de que la justicia española es diferente a la justicia europea. Me resulta muy doloroso porque me parece que falta la verdad y que falta y que engaña a muchos ciudadanos.
Consejera, además, está hablando de exiliados. Eso significa que personas que han tenido que salir del país perseguidos por sus ideas.
Evidentemente no es así. Aquí en España se persigue a quien comete un delito, no a quien tiene ideas diferentes. Hace mucho que tenemos democracia y hace mucho ya que tenemos una democracia sensata y una democracia consolidada. Si no fuera así, España no sería miembro de la Unión Europea.
Quizá habría que hacer un poquito de, bueno, pues no sé si salir al extranjero para hacer pedagogía, ¿no? Porque claro, este tipo de mensajes quizás algunos en otros países los compran.
Bueno, quizás algunas personas tengan interés en comprar estos mensajes. Yo creo que España tiene una posición internacional muy conocida. Cosa diferente es que determinadas posiciones políticas o determinadas personas les guste y se hagan eco de este tipo de afirmaciones, que desde luego se hacen gracias a que existe libertad de expresión en España.
Yolanda, ya que está aquí, hablemos. El próximo día 12 de julio se va a celebrar el Día de la Justicia. ¿Cómo lo va a celebrar usted, consejera?
Pues trabajando, ¿qué es lo que debo hacer? Trabajando, porque la justicia gratuita, que es lo que se celebra el 12 de julio, es una de las competencias de mi departamento, de la Consejería de Justicia. Y por tanto, pues bueno, pues trabajando para que así sea, que el mandato constitucional así se cumpla como se está cumpliendo.
¿Qué conlleva el decir que la justicia debe ser gratuita, ¿no? Para todos? Me gustaría saber si estamos todos preparados para que todo el mundo tenga los mismos derechos, el acceso a la justicia, esa tutela judicial efectiva. ¿Esto ya es así? ¿Es una realidad o es una realidad que se va a imponer?
No, esto es una realidad. Vamos a ver, el derecho a la tutela judicial efectiva, que está consagrado en el artículo 24 de la Constitución, es un derecho del que gozamos todos y cada uno de los españoles. El derecho a la justicia gratuita es cumplir el artículo 119 de la Constitución, que nos viene a decir que aquellas personas que no tengan recursos económicos para litigar lo harán con cargo a las administraciones públicas, de tal manera que nadie se pueda ver privado bien de defenderse ante un procedimiento o bien instar lo que a su derecho convenga por no tener recursos económicos. Todos tenemos que ser iguales ante la ley y quien no tiene recursos económicos tiene que procurarle a la administración ese abogado y ese procurador de oficio.
Esto ya tendrá su mecanismo aquí en la Comunidad de Madrid. Alguien que se dice insolvente inmediatamente se le pone el abogado, se le pone... o sea, está absolutamente todo cubierto por la propia comunidad.
Efectivamente, la comunidad colabora con los colegios profesionales, tanto con los dos colegios profesionales que hay en la Comunidad de Madrid, el de Madrid y el de Alcalá de Henares, como el Colegio de Procuradores. Cuando alguien solicita un abogado, un procurador, se lleva a cabo un estudio en la Comisión Jurídica Asesora, que está formada tanto por la comunidad como por los colegios profesionales, donde se ve si realmente esta persona carece de recursos para litigar, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso se le concede, como es lo habitual, y ahí están los números, ¿no? Yo tengo que decir que ahora mismo el presupuesto que tiene la Comunidad de Madrid para los colegios de abogados, procuradores, estamos en 48.900.000, no es una mala cantidad. Y tengo que decir que en el último informe del Observatorio de Justicia Gratuita que se conoce, Madrid es la segunda comunidad que más dedica a la justicia gratuita después de Cataluña.
Ah, iba a decir, primero va Cataluña, luego vamos nosotros y detrás no sé quién ocupa
pues no recuerdo
terceras
exactamente
posiciones,
quién
pero bueno,
es el tercero, pero vamos, estamos, estar en el segundo es una situación.
Hombre, estamos
buena.
En el podium, ¿no? Estamos en el podium.
Lo que le preguntaría yo, consejera, es si los problemas que ha habido con el turno de oficio, que los ha habido con los profesionales, con los colegios de abogados, están resueltos en este momento, porque ha habido recortes, ha habido grandes problemas, y realmente ese es un principio básico, ¿no? El del derecho de todo el mundo a tener una defensa, que es fundamental, sobre todo para aquellas personas desfavorecidas y durante la crisis eso ha sufrido mucho, ¿no? No sé cuál es la situación en estos momentos, si eso se ha resuelto, no se ha resuelto, ¿cómo está la cosa?
Efectivamente, bueno, en cualquier caso, nadie se ha quedado sin un abogado, un procurador para litigar, ¿no? A pesar de la crisis. Pero sí tengo que reconocer, en pro de mis compañeros, yo soy letrada de profesión, de los abogados y los procuradores, que es verdad que han hecho un grandísimo esfuerzo, ¿no? En época de crisis todos hemos hecho grandes esfuerzos, cada uno en sus casas, las administraciones y, por supuesto, los profesionales, ¿no? Que han demostrado una dignidad y una profesionalidad que yo, desde luego, quiero poner en valor, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando llega la crisis, pues llega el 2012 y es necesario hacer una bajada en estas tarifas que cobran los abogados y los procuradores por defender la justicia gratuita, ¿no? Hoy esto se ha recuperado, y no solo se ha recuperado, sino que se ha aumentado. Es decir, cuando comienza esta legislatura y se establece una estrategia para mejorar la justicia en su conjunto, a los primeros a los que nos dirigimos es abogados y procuradores, y llegamos a un acuerdo con ambos colegios, de tal manera que no solo se recupera ese porcentaje que se rebajó, que era un 20%, un porcentaje importante, sino que además se aumenta, en el caso de los abogados, en los 5 procedimientos de mayor incidencia, y en el caso de los procuradores, todos. Es decir, los procuradores, antes de la rebaja, en el 2012 estaban cobrando entre 30 y 33 por intervención, ahora mismo están todos en 40, y además se ha aprobado una tarifa especial para macroprocedimientos, ¿no? De unos procedimientos de mayor complejidad, de 100 euros, que no existía entonces. En el caso de los procuradores son 5 los procedimientos que eran los de mayor incidencia, que además de recuperar ese 20% perdido, se ha aumentado. Estamos hablando del procedimiento abreviado, el rápido, el completo de familia, el laboral y el informe de insostenibilidad. Por poner un ejemplo, un procedimiento abreviado, antes de la rebaja, la tarifa era 300. Hoy son 360 si los enjuicia el juzgado de lo penal, o 400 si los enjuicia la audiencia provincial. Se ha aumentado 5 procedimientos y en estos momentos estamos con los colegios profesionales.
Me gustaría, es que tenemos tantos temas encima de la mesa. San Blas, ese núcleo penal en Madrid, la comunidad, me gustaría tener detalles sobre esta agrupación de los juzgados, que imagino que, no sé en qué situación está, cuándo será efectivo. Yolanda.
Pues se va a ser efectivo a la vuelta del verano.
¿Septiembre?
En octubre está previsto todas las mudanzas de todos los órganos judiciales que se van a trasladar allí, ¿no? Esto quizás sea la mayor inversión que en justicia, en infraestructura, se ha hecho en la ciudad de Madrid, ¿no? Lo que se trata es de dotar a la jurisdicción penal de 12.000 metros cuadrados más. Esto es una cantidad importante de metros cuadrados, ¿no? Y esto va a beneficiar tanto a los que trabajan en estos juzgados, a los funcionarios, a los empleados públicos que están en la justicia, como a los ciudadanos que van, que tienen que acudir a un órgano judicial. Para mí es muy importante, además, en esta sede, el tratamiento a la víctima. Es muy importante establecer recorridos diferenciados, que agresor y víctima no se encuentren, que menores no tengan que reincidir en su visita a los juzgados.
¿Cómo se va a hacer con pasillos diferenciados,
sí,
lugares de entrada distintos?
Efectivamente, el hecho de tener más metros cuadrados permite hacer tránsitos diferenciados, tener más salas de espera donde no están esperando en el mismo lugar familiares, agresor, víctima.
Que es que esto se producía, ¿verdad? Y era...
No, es algo...
Tremendo, vamos.
Era algo a resolver y es lo que estamos haciendo. Y luego también vamos a contar con la primera cámara GESEL de la Comunidad de Madrid.
¿En qué consiste?
Creo que esto es una actuación muy importante. La cámara GESEL tiene como objetivo que el menor no tenga que volver muchas veces a la sede judicial. Se trata de preconstituir una prueba. Vamos a ver si lo sé explicar bien. Imaginaos una sala donde está un psicólogo, está el menor, está hablando, se le está haciendo una serie de preguntas de una manera muy orientada, y una de las paredes hay un cristal, esos cristales de espía, como los de las ruedas de reconocimiento, donde en la otra parte está el juez, el fiscal, los abogados, está todo lo que sería el estrado de un juicio, de tal manera que se está viendo, están pudiendo orientar al psicólogo de hacer algún tipo de pregunta o indagar algo, y el hecho de que se esté grabando hace que sea una prueba ya en el juicio y el menor no tenga que volver a ratificarse en lo que ha dicho, en lo que no ha dicho. Por otra parte, la forma de expresarse es muy importante, ver cómo el menor se mueve, cómo utiliza las manos, las piernas, le estás viendo el nervio, es algo que se puede apreciar mucho en la prueba, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy, 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 muy importante para los menores, para el tratamiento de los menores.
Todo estará en octubre, todo estará a disposición.
Prácticamente ya está. Lo que ocurre es que para hacer un traslado de unos órganos judiciales, como va a ocurrir, es necesario contar con un cierto tiempo para poder organizar bien citaciones a juicios, citaciones a testigos, llevar a cabo el concurso público de la mudanza.
Hombre,
que
el traslado
todo esté,
de los expedientes,
evidentemente,
¿no?
Todo hay que hacerlo sin prisa, hay que hacerlo con mucho cuidado para que las cosas salgan bien, ¿no? Prácticamente la obra del edificio Albarracín, que es un edificio de 26.000 metros cuadrados, que aparece junto a los de Julián Camarillo y los de Hermanos García Noblejas, porque es un núcleo donde están tres grandes edificios, ¿no? En un radio de 100 metros, pues las obras están prácticamente terminadas y ahora estamos dotándoles de otra serie de elementos que van a agilizar y a modernizar la justicia, como es tener cámaras de videoconferencia en todas las salas de vistas.
En la informática también le hemos dado una vuelta, porque era la queja que tenían constantemente algunos de los algunas de las salas, algunos de los magistrados.
O el sistema que tienen, que es un...
El sistema que dices,
el sistema,
Jaime,
informático,
puesto
por el,
¿no?,
Ministerio de Justicia, ha provocado la rebelión de no solo de jueces, de secretarios judiciales, porque fallaba como una escopeta de feria, vamos.
Vaya por
¿Cómo
Dios.
Se llama el sistema?
Bueno, es el sistema de notificaciones de Exnet. Bueno, hemos tenido 8 millones de notificaciones en un año, ¿eh? Para fallar,
yo
no está mal.
Yo no sé cuántas han fallado, pero si escuchara usted, como escucho yo a jueces y tal, da la sensación de que aquello no ha funcionado nunca.
Porque no está unificado, ¿no? No está unificado el sistema informático de una manera que haya...
En cualquier caso,
es uno de los grandes problemas entre las comunidades autónomas, ¿no?
En cualquier caso, yo quiero insistir en lo de siempre. Es verdad que se hacen muchas cosas y esto es un claro ejemplo. Para modernizar la justicia, para hacerla más cercana al ciudadano. Pero uno se coge las encuestas y lo de la justicia es una permanente y eterna asignatura pendiente. Sigue siendo mal valorada, es decir, es distante, le faltan medios, y lo último es que ahora ya insiste incluso la percepción de que la justicia muchas veces es injusta en sus propias decisiones. Todo esto, ¿cómo se combate?
Bueno, son muchas cuestiones las que me dices, Jaime. Desde luego se combate con ganas de trabajar y con presupuesto, principalmente, y centrándose en lo que hay que centrarse, en la que la justicia necesita modernización y empuje, sí. Sin lugar a dudas. ¿Que las nuevas tecnologías juegan un papel importante? Sí, sin lugar a dudas. ¿Que la percepción ciudadana puede ser contraria? Esto tiene otra lectura. Para mí, creo que la percepción ciudadana no es congruente con el Estado de Derecho que goza España, de verdad. O sea,
que tenemos mejor Estado del Derecho del que percibimos.
Por supuesto, por supuesto. Mire, yo no se lo digo como consejera de justicia, se lo digo como ciudadana y se lo digo como letrada. El sistema español, como cualquier sistema europeo, cualquier sistema adelantado, occidental de justicia, tiene un sistema de garantías. Las sentencias las dictan jueces, puede haber un error en la apreciación de la prueba, en la valoración, una prueba no practicada, etcétera, y están las garantías procesales a través de los recursos para que un tribunal superior pueda revisar todas las actuaciones, incluso celebrar alguna prueba que se haya considerado impertinente y que un órgano superior considere que sí se tiene que celebrar, ¿eh? Tenemos un sistema de garantías que desde luego avala y acredita un gran sistema de derecho. Sí es cierto que en muchas ocasiones, y sobre todo cuando hablamos de sentencias penales y sentencias en las que yo creo que todos estamos pensando, en la que nos conmueve el corazón o nos retuercen las tripas, pues cualquier sentencia pues te parece poco, o no entiendes los permisos penitenciarios, o no entiendes por qué el juez ha dictado una sentencia, pero hay que tener en cuenta una cosa. En primer lugar, nuestro sistema educativo tiene unas grandes carencias en conocimiento del derecho. O sea, yo recuerdo perfectamente estudiar cómo era la mitosis, cómo se multiplica la célula, recuerdo con horror los logaritmos, las derivadas, en fin, la tabla periódica de los elementos, pero no recuerdo haber estudiado nunca lecciones de derecho. Hoy esto está más matizado, ¿no? Nuestros hijos estudian algo más, pero creo, sinceramente, que si en los colegios, en primaria y en secundaria, se tuviera más conocimiento de nuestro sistema jurídico, ¿no? De nuestras normas y sobre todo de los cimientos de un Estado de Derecho, creo que entenderíamos mejor todas las actuaciones.
¿Y en la Comunidad de Madrid esto se va a solventar de alguna manera en los próximos cursos, Yolanda?
Bueno, tendría que hablar con el consejero de Educación, pero sin embargo yo creo que bueno, son planes estatales, ¿no? Al fin y al cabo es toda la
programación. No, pero me parece interesante lo que dice, el tener nociones de derecho, ¿por qué no?
Mira, ahora se está discutiendo sobre la manoseada educación para la ciudadanía, que a mi modo de ver lo que debería ser es educación en valores cívicos, los recogidos en la Constitución. Ahí sí que podríamos encontrar un espacio para que los chavales pudieran estudiar a lo que se refiere la consejera.
Absolutamente de acuerdo.
En lugar de dejarse de cuestiones de índole ideológico.
Pero si es que el derecho es la vida misma, al final. Es que lo que hace es, en fin, regular algo absolutamente cotidiano, ¿no?
Es básico, porque son las reglas del juego. O sea, una persona es físicamente de una manera y estudiamos el sistema circulatorio, el respiratorio, el digestivo, una persona individualmente considerada. Una persona en su conjunto, con otras personas, en sociedad, tiene unas reglas del juego que nos damos. Oye, tú estropeas una cosa, pues paga si la has roto, ¿no? Y que tú has hecho una cosa mal, pues es que vas a ser castigado. Son unas reglas del juego mínimas. Las debemos conocer. Estamos obligados. Por nuestro bien, porque luego al final estamos siempre, durante toda nuestra vida, celebrando contratos. Desde que nos subimos a un autobús y celebramos un contrato de transporte, nos casamos y tenemos un régimen económico matrimonial.
Desde que vamos a las rebajas y compramos una prenda.
De consumo, todo.
Tal vez, quizás, eso tiene que añadirse la educación en los principios, en los derechos humanos, en los derechos básicos como ciudadano, etcétera, etcétera, porque el derecho no se entendería sin esos principios y esos derechos conquistados.
A eso me refería.
Y eso es lo que tiene que aprender la gente. ¿Cuáles son los derechos individuales, los derechos colectivos, etcétera, etcétera? Que yo siento discrepar de Jaime una vez más.
Ay, no,
tiene que ver con yo creo que con una educación como ciudadanos, que entiendo que se puede llamar ciudadanía o como le quieras llamar, pero tiene que ver con cómo somos como sociedad y de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, eso sí que tiene que ser básico. Igual que es necesario que aprendamos principios básicos de salud, que, por ejemplo, tampoco se aprenden prácticamente en la enseñanza básica, ¿no? Y debería de aprenderse.
A lo mejor un poquito más, un pelín más.
Un poquito,
¿no?
Más de todo, ¿no?
Un poquito
más. ¿Qué pasa? Que lo voy a contestar.
Le vas a contestar, pero es que sois
no vamos a polemizar.
Un matrimonio que no vais a llegar a...
Yo sé que hace un calor de mil pares de narices, que es muy aburrido, pero en la Constitución española, desde el primer artículo hasta el final, es templado todo eso. Todo eso. Léetela.
Pues venga, con esa sugerencia nosotros hacemos un pequeño alto y continuamos.
Nieves Herrero en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estamos con Yolanda Ibarrola de la Fuente. Está muy bien que los consejeros de la comunidad vengan por aquí porque así podemos plantearles algunas cuestiones, ¿no?, que se preguntan los ciudadanos. Por ejemplo, con respecto, Yolanda, a la violencia de género, que hemos tenido el primer caso hace unos días, hoy otro, realmente nos preocupa mucho si es que volvemos a la educación, si no se están haciendo algunas cosas bien, porque todavía parece que no ha calado esto de, en fin, que no hay que agredir, no hay que matar a las personas porque quieran separarse, porque quieran darse un respiro con respecto a esa relación. ¿Usted como consejera le preocupa lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestra sociedad con respecto a tantas muertes de mujeres?
¿Cómo no me va a preocupar? ¿Cómo no me va a preocupar la violencia de género? Creo que es una lacra social que tenemos que terminar con ella, y todos ponemos nuestro grano de arena en cómo acabar con ella, pero no parece una cuestión fácil, ¿no? Quizás lo que hablábamos antes, todo parte de la educación. Al final, ante los grandes problemas siempre terminamos en educación, ¿no? Uh-huh. Desde Justicia lo que yo puedo aportar es que hacemos todo lo posible por combatir esto, ¿no? Antes hablábamos del núcleo penal, aquí es donde en la calle Albarracín estarán los juzgados de violencia de género. En Madrid tenemos 11, tenemos 11 juzgados de violencia de género, 2 siempre de guardia. Esto no ocurre en casi ninguna parte, que estén 2 continuamente de guardia. Además, el año pasado firmamos un convenio con el Colegio de Procuradores, que yo creo que es muy importante, el servicio de representación procesal, en el que se le concede procurador a la mujer víctima de violencia de género antes de que la ley diga que sea obligatorio tener un procurador, ¿no? De tal manera que pueda tener un acompañamiento desde el minuto 1 que se ha producido la agresión, ¿no? Antes incluso de que denuncie, antes de nada, se le puede solicitar un procurador, y el procurador, sin ser preceptivo, sin ser obligatorio, ¿no?, para entendernos, uh-huh, ya va a ser su representante procesal y ya va a llevar a cabo todas las cuestiones propias de un procurador, ¿no?, que sea su representante ante los tribunales, evitando, por tanto, que ya tenga que ir al juzgado a notificarse por sí misma, ¿no?
Lo que nos estamos encontrando son muchos casos de personas que sí que habían puesto tierra de por medio, pero no habían denunciado. Y mire que se está diciendo una y otra vez que se denuncie, sí, que se denuncie, que den el paso. Se separan, no dan el paso y acaba su expareja matándola, ¿no? Esto habría que darle una vuelta, ¿no?, otra vez a no sé cómo se puede solventar todo esto, pero evidentemente en la cadena, en esta cadena que empieza a lo mejor con los medios de comunicación, algo tenemos que hacer para que el mensaje llegue, ¿no?, de que no se quede impune, que no pasa nada, que ustedes denuncien a su agresor, que será ya una parte de protección precisamente de la consejería, va ahí, ¿no?, a las personas que denuncian.
Si no sabemos que hay peligro, no se puede actuar. Esto es así, incluso sabiendo que hay peligro, a veces no se llega a tiempo, ¿no? Pero yo creo que se hacen muchas cosas. Desde la Consejería de Políticas Sociales se hacen muchísimas campañas de concienciación, de que no se queden en casa, de que no teman. Incluso el teléfono que se llama en el caso de violencia no aparece en la relación de llamadas de la factura, precisamente para que no pueda haber un problema o una identificación en la llamada. En fin, yo creo que se hacen muchos, en los medios de comunicación aparecen continuamente muchos eslóganes y muchas noticias de por favor denuncie, no se quede en casa, no se esconda, le podemos ayudar. pero bueno, lo cierto es que sí, que hay víctimas que no dan el paso en denunciar.
Consejera, casos, ¿no? Dime.
Decía que este fin de semana precisamente había dos casos que había orden de alejamiento, pero que así todos se han saltado el orden de alejamiento y han sido asesinadas las dos mujeres,
decía,
¿no?
Antes, que incluso con denuncia a veces esto no se puede llegar a tiempo.
Hoy en Collado Villalba la Guardia Civil ha detenido al agresor, de la cuarta víctima de violencia en 3 días. Es que ha sido tremendo esta semana pasada. Quería volver, aprovechando que está usted aquí, consejera, saber, sobre todo, usted va a reforzar, parece ser, las plantillas, no sé si va a modificar horarios, si va a modificar permisos, se ha planteado reorganizar absolutamente todo.
Claro, efectivamente, ¿cómo no? ¿Cómo
claro,
todo lo que pueda ser mejorable hay que mejorarlo, ¿no? Pues mira, en cuestión de empleados públicos, el año pasado yo era entonces directora general de Justicia y firmamos un acuerdo con todas las organizaciones sindicales y llegamos, bueno, y hemos firmado un acuerdo que es muy importante, y en este acuerdo está previsto todo lo que son las instrucciones de permisos, de licencia, y se está trabajando con las organizaciones sindicales para hacer esto, ¿no? Yo le diré, al final las cosas, lo decía al principio, hay que tener buena voluntad, hay que tener ganas de trabajar, pero también hay que tener presupuesto. Cuando comenzó esta legislatura, en cuestión de personal, el presupuesto eran, si no me equivoco, 233 millones. Hoy estamos en 285. Se han cubierto muchísimas plazas, se está haciendo mucho y se está mejorando sensiblemente la calidad y las condiciones de trabajo de los empleados, ¿no? Ya no solo económicamente, ¿no? Por ejemplo, en el acuerdo sectorial se acordó un pago de una cantidad que le llamábamos el complemento transitorio, que el año pasado eran 45 mensuales, este año 90, y el que viene y los siguientes 120 mensuales, ¿no? Sino también sus condiciones, ¿no? Sus estancias. Por ejemplo, volviendo al núcleo penal, en el edificio de Albarracín, en todas las plantas tienen un oficio, ¿no? Una especie de cocina donde pueden comer, donde tienen su nevera, su microondas, su frigorífico, donde te puedes llevar el tupper o tomar un cafetito a gusto sin tener que salir a la calle el día de lluvia porque no te apetece, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de condiciones laborales son las que hay que cuidar, y por supuesto sus horarios, sus formas de cuando hacen unas horas de más compensarlas luego en otros momentos, en fin, bueno, pues lo que es unas condiciones laborales aceptables y mejorables.
Yolanda, llegó usted hace 2 meses y imagino que se ha dado un plazo de aquí a las nuevas elecciones, que serán, no sé si 12, 13 meses. ¿Se ha planteado un camino en esos 13 meses? ¿Qué quiere usted recorrer? ¿Qué quiere dejar de su paso por la consejería?
Ya no, 10, 11.
Ah, ya estamos en 10, 11, ¿verdad? 10, 11, que el tiempo pasa que se las pela.
Sí, el tiempo pasa rápido y cuanto más mayor eres más.
Exactamente. Entonces,
lo digo por experiencia.
Sí, y por la mía. En 11 meses, como bien apunta Jaime, ¿qué quiere dejar, Yolanda, de su paso por la consejería?
Pues mira, trabajo. Yo no me planteo el trabajo con plazos, me planteo el trabajo diariamente, me planteo unos objetivos a corto plazo, a medio y a largo, y trabajo todos los días con las mismas ganas. Me da igual que sea el primer día que el último. Esto lo tengo así, y además tengo un equipo que me acompaña en esta ilusión en el día a día, ¿no? ¿Qué es lo que quiero dejar? Bueno, pues para empezar quiero dejar unas infraestructuras mucho mejor que las que comenzó en la legislatura. Uh-huh. Vuelvo a los presupuestos. El primer año de legislatura, este gobierno se encontró con unos presupuestos en modernización para infraestructuras judiciales de 625.000 euros. Hoy son 19 millones. Esto es compromiso, esto es ganas de mejorar las infraestructuras. Y esto es lo que se va a hacer, mejorar sensiblemente las infraestructuras que ya se están mejorando. Por otra parte, creo que la utilización y la incorporación de nuevas tecnologías es lo que puede dar un gran
avance
en la modernización, en la agilización de todos los procedimientos. Al final, la Administración de Justicia, tenemos que tener en cuenta que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y protege sus derechos. Por lo tanto, es a tener en cuenta. Y una buena y una ágil Administración de Justicia, además, dinamiza la economía, y cuando se dinamiza la economía, se crea empleo, que es otro de los objetivos del gobierno.
Uh-huh. O sea, infraestructuras como compromiso, nuevas tecnologías, agilizar la administración, porque si la justicia no es rápida, no deja de ser justicia. O sea,
requiere
la rapidez que ahora mismo no tiene. Caray, pues Yolanda tiene mucho camino por delante. ¿Eh? Le agradecemos mucho su presencia aquí. No sé si va a tener vacaciones, si va a estar por aquí cerquita, si se va a dar una semana al menos.
Pues sí, voy a tener vacaciones porque a mí, sinceramente, mi trabajo me gusta mucho, pero yo a mi familia la adoro. Así que sí, me voy a coger unos días. Me voy a coger unos días de vacaciones. Creo necesario descansar para luego tener gran fuerza. Y luego, además, yo tengo la suerte de tener unas tecnologías que puedo trabajar a distancia, lo que significa que ante cualquier necesidad, ante cualquier urgencia o ante cualquier... Yo puedo verlo todo, puedo firmar electrónicamente. Por lo tanto, estoy a una hora de mi despacho, pero no llego a desconectarme en todo, entre otras cosas, además yo tengo la suerte de que a mí mi trabajo me gusta y me gusta mucho.
Muy bien, Yolanda Ibarrola de la Fuente.